cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Bueno, pues por el camino hemos perdido varias cosas y parece ser que la virtud de la puntualidad también, que es muy sana y que no deberíamos abandonarla por no teneros a todos esperando. ¿De qué va el programa de hoy? Pues nos enteraremos luego, prácticamente todos. A todos y a todas, inclusivo antes siempre. Y pues eso, nos enteraremos más tarde de qué va el programa de hoy. En principio de un libro propuesto por uno de nuestros colaboradores, en principio del desierto, en principio de música también, pero que a la petición de una nota aclaratoria que nos diera más pistas, pues lo que hemos recibido es un email más críptico todavía, con más dudas, que ya pues hablaba de Morricone, en fin. Una cosa un poco de Sánchez Dragó de ácido, un delirio. A la propuesta, y para que os hagáis una idea de danos una canción para empezar, pues nos ha puesto esta especie de hilo musical de grandes almacenes, no sé.
Es una samba, una samba.
Es no sé una samba.
Samba de primavera.
Es una samba, está, pero que
viene hasta contratiempo.
Que le da el botón de actualizar continuamente y vuelve y vuelve y siempre vuelve. Preparado, se lo ha traído. Ha traído el libro apostic por hoja, prácticamente. Pero bueno, que nos diga él qué libro absolutamente minoritario, no esperéis conocerlo. ¿Qué libro es? Su autor. ¿Y por qué le ha...? Hombre, el libro da para un programa, sobre todo musical, visto todos los apuntes que hay, pero bueno, mejor que hable él. Sube. ¿Has venido a hablar? Habla.
Pensaba que me ibas a hacer ahora la presentación para...
No, la presentación
la entradilla.
Ya está hecha.
No, la entradilla ya me la has hecho. Claro,
que sepan.
Dinos de qué libro.
Que sepan quién es.
Dinos. Él. Bueno, es Gregorio.
Claro.
Es Gregorio.
O sea, la culpa de la tabarra que va a haber
no
hoy
hace falta
es mía.
No hace falta que hagas una dinámica en plan, soy Gregorio Zafra, me dedico a tal... No.
Mis antecedentes.
Eso,
nada,
eso no. Son plan dinámica de grupo.
Son
no.
Poco interesantes, además.
Simplemente, ¿no? De qué vienes a hablarnos y sobre todo por qué.
A ver, Realmente vengo a hablaros de un libro, que el libro llegó a mis manos hace aproximadamente un año, y el libro en sí se llama Hijos del Desierto, y está hecho por un menorquín, creo que es, que se llama Manuel J. González, y que es un tipo que yo personalmente no conozco, y he conocido a través de una chica, una amiga que conocí en el tiempo que estábamos en Madrid con la promotora, que era batería de un par de grupos que estuvieron tocando allí. El libro, como has dicho tú, seguramente será bastante minoritario, por lo menos seguramente...
Eso es que me suena alguna reseña, que a lo mejor me la mandaste tú y por eso me suena, ¿no?
Puede ser que la mandase hace tiempo, hablando de la posibilidad de hacer un programa sobre el libro, pero la temática en sí es muy minoritaria, porque lo que hace este hombre es centrarse en la escena musical de Palm Desert, cerca de Palm Springs, en California, durante finales de los 80... más o menos una década, pondríamos del 85 al 95. El porqué de este libro, que es también lo curioso, realmente es un libro de un tío que es un fan brutal de un grupo que salió de esa escena, que diciendo el nombre a lo mejor no la gente que no conozca mucho la escena no le va a sonar mucho, que es Cayus. Cayus realmente es el germen de lo que luego fueron los Queens, bueno, son ahora actualmente Queens of the Stone Age. El tío era tan fan de Cayus que cuando estuvo trabajando en México se le ocurrió, bueno, fue a visitar unos amigos a Los Ángeles, unos amigos mexicanos, y dijo, pues mira, ¿por qué no? Con 26 años, tendría 25.
Me voy a acercar.
Bien.
¿No? ¿Me acerco?
Sí, sí, mejor. Para hablar es mejor acercarse.
No, digo que, dijo el hombre, me voy a acercar a verlo.
Pensaba que tenías todo el micro. Pues el hombre fue a visitar a los amigos mexicanos y dijo, pues sabiendo que estaba ya más cercano, los amigos eran de Los Ángeles, de la escena, y dice, pues ¿por qué no me cojo un autobús? Y me voy a ver, estamos hablando aproximadamente en 97, 98, o sea que tampoco era una época muy digitalizada, en el tablet que mandabas un WhatsApp, en este caso a John García, que era el cantante del grupo este en el que está centrado sobre todo el libro, dice, pues me cojo un autobús, me planto allí y como fan y tal voy a hablar con este hombre, a ver si me recibe, a ver, yo qué sé, cómo tal. Y al final el tío llegó allí, consiguió hablar con John García y de hecho le llevó a un ensayo con otro proyecto que tenía y de ahí partió un poquito el primer contacto. Luego tuvo contactos posteriores en el desierto de Palm Desert, incluso hasta, esto fue en el 97, pues en el 2016 viajó por última vez para allá con su hijo. Tuvo, o sea, contacto con otros músicos de allí.
O sea, que le podía haber salido como a nosotros cuando fuimos a Villarrobledo a un concierto, que no era, nos equivocamos de día, nos tomamos una cerveza y nos volvimos, ¿no?
No iba con ninguna expectativa, la verdad.
Pero, ¿este tío de dónde es?
El tío es de Menorca.
Es de Menorca.
De Menorca.
Menorquín. Lo que ocurre es eso, que por...
Sobre... Eso que hoy no tienes el fútbol puesto, Saúl.
Hoy es que juega el Barcelona solo. Si fuese en Madrid ya habría menos atención por su parte. El caso es pues que este hombre luego en 2016 volvió con su hijo por allí, estuvo contacto con pues con otras gentes de la escena y como en ese año también salió un par de documentales que tampoco han sido muy mayoritarios que digamos sobre la escena, dijo pues ¿por qué no? Ya él entonces escribía cositas sobre música, reseñas en revistas así de especializadas y dice pues me voy a marcar aquí un libro. Y sobre todo es relevante la chica esta que digo que es la que a través de la que conocía a este hombre es porque ella fue la que estuvo animándole durante un año a que escribiese el libro, porque al final es una tarea ardua, porque el tío no solamente de los contactos que tuvo allí en Palm Desert, empezó a echar mano de entrevistas que encontró por ahí por internet, vídeos documentales, y realmente es que yo ahora, cuando me he estado documentando un poco más para el programa, he visto que no hay tanta información.
O sea, que al final se marcó un libro con una entrevista y Wikipedia.
No, es más complicado, ¿eh? Porque resulta que es, en serio, de la escena esta no hay tanta información. Porque lo que ha ocurrido con Cayus, por así decirlo, que va a ser el centro del libro, es un grupo que, como decían ellos, dice, Cayus ha hecho famoso después de que nos separásemos, después de 2 o 3 años.
Bueno, pero la escena esta existía o se la monta él.
No, la escena era...
Es decir, es como si yo ahora digo, voy a hacer un libro sobre los grupos de rock que hay entre La Roda y San Clemente.
Efectivamente.
Y los que haya.
No, de hecho tiene razón porque pasa bastante veces ese tipo de cosas.
La acotación la ha hecho él por donde le ha salido los huevos.
Que se parece mucho al desierto, ¿eh?
Que se parece mucho al desierto.
Efectivamente. No, realmente, ahora os explicaré un poquito más, porque el libro lo que hace, además que lo ha detectado Valentín al ojearlo un poquito, realmente tiene un formato como casi de un documental, un guion de documental, porque establece como una serie de capítulos temáticos en los cuales va incluyendo diferentes declaraciones en las que se pueden repetir incluso varias veces cada uno de los participantes. Tiene un glosario al principio bastante largo de la gente que ha participado ahí y lo hacen pues por bloques temáticos realmente. Y eso ya hablaremos de lo que realmente si había una escena. O sea, no como dices tú, que a veces ocurre casos de repente de claro. Crear una escena donde realmente
voy a hacer un documental de esto que me lo he inventado.
Que ni los grupos se conocen, ni tienen nada en tal, pero el nombre mola, ¿no? Y vamos a hacer. Pues ahora...
Dices atención,
está súper López, ¿eh?
Sí, sí, estamos aquí con de chapa y pintura al lado, que no entiendo muy bien para qué.
Déjame, es para sujetar el micro y no tener que tenerlo a mano y poder hacer otras cosas mientras tanto.
En fin, pues si queréis, leo un pequeño extracto de muy cortito. Voy a tirar mucho de lectura directamente de partes de las entrevistas, porque creo que, no sé, es mucho mejor que esté explicándolo aquí. En este caso es la introducción que hace él sobre el porqué de este libro, pero voy a coger una parte muy pequeñita. A ver si consigo ver aquí, que también con la iluminación es complicado.
Hombre, la luz ha subido, ¿eh? Hay bastante.
Los LED son una cosa extraordinaria, tienen un problemilla que no alumbran, pero son muy buenos.
Pero bueno... Para explicar mi fijación por el desierto, tengo que remontarme a mi niñez en Menorca. Mis primeros recuerdos relacionados con él me llevan directamente a Montearena, unas dunas ubicadas en el área costera de Son Park. Aquella sensación de liberación, de aislamiento, de rebeldía, me ha acompañado durante toda mi vida. La entiendo más como una evasión que como la propia veneración de la bella naturaleza. Lógicamente, el componente estético, poético, forma parte de un todo, pero lo principal es el deseo y la necesidad de estar solo, de sentir que el lugar escogido es tuyo y que no será compartido con nadie más.
Se tira el pisto.
And I'm gonna drop in on your palace, and I'm gonna be your slave. That's right. Cause I've been loved in the Bermuda dunes. And I stained the sand of this land with all the blood that I knew. A little sugar would set me free. Yeah, set me free. But you got some spice.
Esta era una canción un poco para poner en ambiente de Bram Björk, de la batería de este grupo de Cayús.
No son tampoco pirotécnicos, ¿eh?
Pirotécnicos.
Sí, quiero decir que son pura energía. Tampoco hay punteos extraordinarios, ni... No. Le meten un poquito de tralla y funcionando.
A ver, en concreto, fuera de la ubicación geográfica de donde surgió toda la escena esta, pues aquí mira un poco de los antecedentes. Hay cosas a lo mejor que os sonarán. El género stoner, por ejemplo.
¿Eh?
El género stoner, aunque sea levemente sí, pasada,
hombre.
¿No suena?
El género stoner, conoces varios grupos, hombre, Sergio.
Sí, bueno, pero que como no los ubico género, como stoner. A ver, ¿quiénes son stoner?
No, The Stone Age es el máximo exponente ahora mismo.
Vale, vale. Entonces sí, conozco el género stoner. Me acabo de enterar que esos grupos son stoner.
Sonido stoner, el mayor descubrimiento del siglo XXI.
Mira, pues esto, si es el mayor descubrimiento, no sé. Esto es una buena explicación de dónde.
Hombre, acaban de clonar niños, a lo mejor eso es un...
Musicalmente hablando, no sé. Hombre, si han clonado niños con guitarras eléctricas acopladas al brazo ya o...
No. Manipulado. Musicalmente esto.
Este sonido, este ruido, sí, un poco ruido de fondo, sí, ambiental.
Esto es más el pesado, sonido. Sí. No, esto más es el sonido que realmente lo que son ciertas cosas que más o menos lo han distinguido. A ver, hablando más o menos de la época donde surgió todo el tema este, que fueron finales de los 80, más o menos las influencias más fuertes que había, que eso es llamativo porque al final ha sido un género que se ha ligado a Estados Unidos, pero la mayor influencia ha sido Black Sabbath, que son ingleses. Bueno, como al final Black Sabbath has tenido una influencia mundial, pero el stoner sale mucho de, sobre todo de un disco de Black Sabbath, que es el Master of Reality, que también dio nombre a un grupo que de la escena, que ha sido también bastante famoso, y son esos guitarrazos que tienen así como a tiempos lentos.
Esto es menos tabarrillas
que Black Sabbath.
Que Black Sabbath. Black Sabbath se me hace muy largo, muy largo.
Pues el stoner yo creo que cogió más o menos... dando un camino así un poquito con más curvas a través del sludge y otros, el doom, por ejemplo, que es otro estilo que también va cercano a lo que hacía Black Sabbath, llegó a la parte del stoner este, en la parte esta de Estados Unidos, que se ligaba mucho el nombre al final a la palabra stones, que es de ir colocado, vamos, fumado. Entonces estaba muy ligado a...
La casualidad,
exactamente, a estos sitios del desierto, cercanos más o menos a la parte de México, que ya hemos visto series que hablan mucho de esos ambientes.
De la droga.
Efectivamente.
Lo que se me ocurre, esto no le afectó, por ejemplo, a los australianos, que tampoco es un vergel, ¿no?
la droga, dices, en general.
No, el desierto y tal, y yo me imaginé aquellas llanuras australianas y esos...
Hombre, en Australia también han salido personajes, la verdad es que no he profundizado hasta qué punto...
Cocodrilo de Andino. Sí. Ya, sí.
Kiliminó. Es puro sonido stoner.
No, pero sí hay grupos que tienen ese sonido también. Más o menos. Un poquito más salvaje. Más un rock más lisérgico. Como realmente es lo que ha sacado esta gente. Al final, el stoner se ha ligado siempre entre el sonido Black Sabbath, un poquito de sonido sin más despreocupado que viene del punk. De hecho, aquí hablan en el libro de los protagonistas bastante de que fue un punto de inflexión dentro de lo que es el... la zona de Vivian de Palm Springs cuando fue Black Flag ahí a tocar. Porque había ya una corriente punk entre chavales muy fuerte, pero con Misfits, por ejemplo, que eran bastante fans y demás, pero Black Flag ya fue el momento que hizo que todos los chavales quisieran coger una guitarra para empezar a tocar.
Vale, o sea, básicamente Black Sabbath, punk y una pizquita de meta.
Bastante meta y un poquito de psicodelia, lisergia y demás. Y entonces, bueno, para mirar un poco la situación de lo que hablan ellos cuando... Porque todo esto ocurrió cuando eran muy críos. O sea, tú date cuenta que cuando salió Queens of the Stone Age, Joshua Homme tendría ya 22, 23 años. Todo el recorrido este con Cayus empezó
que ya?
Con 14.
Tendría ya.
¿Eh? Tendría ya.
Todo un veterano, ¿eh?
Joder.
22 años.
No, pero entenderme a qué me refiero tendría ya. O sea, el tío llevaba un recorrido con un grupo en el que ya había tenido unas grabaciones en estudios de Los Ángeles, en los que ya habían tenido giras dentro de lo que cabe en grandes salas y que ya eran de cierta manera reconocidos. O sea, te estamos hablando de un tío que con 19 años, todos los del grupo estaban firmando con un sello que era de Warner. Vale. Pero claro, toda esa parte de la historia, cuando entró con Queens of the Stone Age, el tío ya tenía muy claro muchas cosas. O sea, era un crío, pero tendría esos 21 años.
Muy maduro.
Efectivamente, ya sabía muy bien de qué iba el mundo de la música.
Con pelos en los huevos, ¿verdad?
Con pelos en los huevos, exactamente. Entonces, ellos ya, hablaban
si
mucho...
Dices, en aquella época, Tracy Lords ya tenía 22 años, ¿no? Ya.
Entonces, ellos hablan mucho del entorno en el que estaban ahí dentro de Palm Springs, porque Palm Springs... fue un sitio que pasó de ser un lugar en el que hablaba uno de... Había un par de grupos, del que ahora pondremos un tema, que eran un poquito más mayores y que habían vivido el inicio de ese área, cuando dicen que... Uno dice que su propia familia fueron los primeros blancos que fueron a vivir allí, que todos los demás eran indios, vamos. Decía que ellos se dedicaban, de hecho, sus padres, sus abuelos, se dedicaban a buscar agua, básicamente, como si fuese un empleo. Pero Palm Springs luego fue convirtiéndose en el sitio de retiro de los famosos de Los Ángeles.
Es que ahora suena un poco como glamuroso, ¿no? Palm Springs.
Efectivamente. O sea, ahí cuentan algunas anécdotas de ver, por ejemplo, cómo su tío estaba fumando marihuana ahí detrás de una caseta, mientras pasaba Steve McQueen con la moto, mirando a su tía y a las otras, que eran unas adolescentes, y luego que se colaban en una fiesta de Sinatra, porque ese era el tipo de gente, los campos de golf, todo eso llegó cuando, pues eso, cuando esas familias estaban allí. Hay una frase, a ver si soy capaz de localizarla aquí en el libro, muy buena, que dice Homme.
Tienes sobre... un post-it ahí marcado.
La tendrás marcada.
Sí, pero con tanto post-it no te creas que es tan fácil encontrar. Dice, existen un montón de pequeñas ciudades en el desierto que están conectadas. En Palm Springs tienes a los jubilados de Hollywood y sus casas bonitas, mientras que en Salton Sea tienes a los pirados del Speed, los ranchos, las granjas y la gente que vive en las caravanas. Es como una cebolla, tienes la capa de los retirados ricos y después la gente que trabaja para ellos y a continuación la gente que roba a estos. Y están todos encerrados en el desierto. O sea, el sitio era ya curioso.
Lo de la caravana es muy América profunda.
Efectivamente. Entonces, llegó un momento de esos contrastes. De hecho, el bajista de Queens of the Stone Age era prácticamente un delincuente con 14 años, 15 años de tema de reformatorio. Y encontrabas un ambiente en que la gente que no tenía dinero era un sitio aburrido, solo tenías desierto. Y aparte de ahí empezaron a montarse grupos con gente prácticamente sin recursos, que luego más adelante también hablan en algún extracto que voy a leer sobre el... Una cosa tan simple que ya hemos vivido aquí en algún programa que hemos hablado de lo de los márgenes de Bilbao. Del tema de decir, no tenían afinador.
La frontera física.
Y lo que, no sé qué componente de un grupo decía que cuando pasó y se juntó con los otros, le dejaron un afinador y eso fue como de repente ver la luz. Pues esta gente cuando ensayaban, el guitarra afinaba como veía él al oído y los demás afinaban con él. Tenían más o menos esa manera de funcionar.
¿Pero eso no lo hacéis el 99% de los grupos?
Yo soy bajista, yo no afino.
Ah, vale. El batería no, tampoco. ¿Quién afina?
No es verdad, ¿eh? Afino yo porque soy cantante, no tengo más remedio.
Pa por lo menos tú ir a tu gusto, ¿no? A tu tono.
No, pero nosotros, o sea, a ver, un afinador es una cosa... Yo antes no lo usaba nunca. O sea, era mi propio centro cartesiano. Yo, mi guitarra está afinada porque como cantaba y tocaba yo solo, pues yo tengo que estar afinado conmigo mismo. Pero cuando ya hay tres o cuatro,
ahora ya
pues es bueno tener un...
Por respeto
un stand,
no, por
¿sabes?
Porque
un La 335 de esos que dicen, ¿no?
es caótico. O sea, una persona que no afine, tú puedes liarla bastante.
Es súper molesto, además.
Sí, sí, sí.
Decir, joder, qué bien has tocado, pero estabas desafinado. Eso es una mierda.
Este sábado iremos a ver a un personaje que es muy dado a estas cosas de estar afinado en no sé qué, no sé cuántos.
Afinaciones abiertas y cerradas.
Jorge Ilegal, cuando tocó con la orquesta.
Vamos a ver Ilegales y luego a Valentín y a Publio.
Claro, va a ser un fin de semana de afinadores. Claro, de
es gente prácticamente con un festival.
Lo que nos vamos a marcar.
¿Os perdéis a Sexy Zebras entonces?
Claro. Sí. Es que es jodido. Compatibilizarlo era jodido. Pero bueno.
En fin, bueno, para poner algún temita también. Aquí más o menos lo que ocurrió, por lo menos lo que hablan esta gente de esta época, los precursores del sonido que luego pasaron a llamar a Stoner y demás, fueron dos personajes, básicamente. Que uno era Mario Lali, que luego hablaremos también más adelante de él, pues por todo lo que el hombre hizo porque salís adelante este sonido. Y bueno, de otros personajes también hablaremos más adelante. En este caso, Mario Lali lo que tenía era un grupo, pues también, ya te digo, se tendrían a lo mejor unos poquitos años más, a lo mejor que la gente que Josh Homme, que es más o menos el más referente, más conocido de toda la escena esta. Y fueron el grupo de referencia de sonido para lo que es lo que vino, por así decirlo, después. El grupo se llamaba Cross the River. El tema es que no hay grabaciones muy en condiciones que hayan podido encontrar ni en YouTube, ni en Spotify, nada. Lo más que he encontrado me parece que es un par de demos y vamos a escuchar un poquito de una de ellas para que más o menos os empapéis un poco de cómo sonaba el tema por entonces. Tomorrow's today. So, by my.
¿Qué te parece, Sergio? A mí me parece muy Black Sabbath.
Un poco sí.
Más progresivo que el sonido.
Un poco más molesto que lo anterior.
Un poquito más.
Sí, por el tema de...
Del sonido también, ¿no?
Del sonido y de la voz.
Sí, sí.
A mí es que estas voces tipo Ozzy me... Me incomodan. Me desagradan.
Pues sí, sí. Pues ahí...
Pues te vas a hartar, ¿no?
me temo que sí. Hombre,
si...
Claro,
no, si son su mayor influencia, en eso consiste.
Si pasaremos un poquito, no pondremos tampoco muchas cantas.
Hombre, puedes poner lo que quieras, ¿eh?
Pero vamos. Sí, hay bastante influencia de Black Sabbath. Pues Across the River se supone que eran el referente dentro del pueblo, por así decirlo, para los chavales. De hecho, tenían bastantes problemas para tocar, porque... Había la parte, por así decirlo, de los más acomodados, de la gente con pasta y demás, no les gustaba tampoco el tener al lado unos chavales haciendo ruido, tocando las narices. Entre eso y que casi todos eran menores de edad, no podían tocar tampoco en pubs ni en locales de conciertos.
¿Este cantante era menor de edad cuando grabó esto?
Este... los otros tendrían 14, yo creo que sí. Estaría rondando cerca de la mayoría de edad, de los 21 de Estados Unidos, vamos, para poder beber ya y ponerse... Pero iba por ahí más o menos. Ellos hablaban de tenían necesidad de juntarse para tocar, pero que no podían hacer cosas en directo. Entonces, el guitarrista y cantante de este grupo, Mario Lali, este en cuestión, lo que se le ocurrió es cogerse un generador que tenía... Y decir, pues si cada vez que montamos algo viene la policía y nos echa o tenemos problemas con los vecinos...
Nos vamos al desierto,
no,
de Riff.
No, a tomar por saco al desierto con mi generador, enchufamos ahí los amplis y ahí no nos molesta a nadie.
Un petinto.
Efectivamente.
Que tiene su propia energía. Ya está.
Y ahí es donde empezó lo que llamaron las generator parties, que básicamente era eso, irte un generador al desierto, se podían estar ahí... En algunas, cuando ya pasaron los años, incluso días de fiesta.
Como este verano en Navalón.
Efectivamente, es la misma historia de irte de botellones de chusma, pero a tomar por culo con un grupo que va a tocar, que ya veremos en qué condiciones puede tocar, pero era la manera de podían huir ellos de la policía, que podían huir de, pues eso, de un poquito de los temas legales. Encontraron un par de sitios que fueron bastante emblemáticos. Uno de ellos era un antiguo club nudista, porque había parte del desierto que de los sitios abandonados pues se habían quedado, pues eso, cogidos por el propio desierto, con piscinas que estaban en desuso, que utilizaban para hacer skate y cosas así. Y eso empezaron a hacer pues el tema Generator Parties, pues orientado sobre todo por este, por Mario Lali. Que hay que imaginar también dentro de las Generator Parties, pues las que se podían liar, porque igual que no te molesta la policía para unas cosas,
bien, viene bien para otras.
Pues a lo mejor hay ciertos problemas, pues que tampoco va a estar la policía para
solucionártelos.
Exactamente. En casos que al principio pues era todo como muy romántico ahí en el desierto, con su sonido y con su sitio para ellos estar, tienes... voy a leer un extracto también de ellos.
Sí, sí,
de
sí.
Como...
Por favor.
Dice, hubo momentos de verdadera belleza en los que decías, esto es increíble. Una vez en Indio Hills había una hoguera entre nosotros y la gente. Ellos estaban muy cerca del fuego. El cañón era estrecho y había pequeños fuegos en las paredes del mismo y en los salientes. Y la gente permanecía alrededor de ellos. Podías ver sus sombras proyectadas en las paredes del cañón. Levantaban la cabeza y veías a todas aquellas chicas bailando en la cima de la colina. Recuerda aquel momento mientras tocaba. Se trataba de aquello. El problema con la anarquía... Es que todo el mundo puede hacer lo que quiera. Los pandilleros mexicanos apuñalando a alguien en el culo con una navaja. Alguien disparando un arma. O algunos colocados en ácido. Todo ello detiene una fiesta en segundos. Recuerdo a alguien prendiendo fuego a un vehículo. Definitivamente no se trataba de eso. Y bueno, tenemos por ahí un vídeo que hemos rescatado. De lo poco que hay de...
Muy poético, sí.
Sí. Para Sergio Home, que es bastante gañán en general, sí. Sí lo es. Tenemos un vídeo que hemos rescatado un poco pues para de un concierto de Cayus. El grupo de Home, en este caso, en pues es una Generator Party. No suena muy allá, pero os va a dar más o menos la sensación, se escucha el viento de lo que sería la chotera que se montaba allí, vamos.
Thank you.
Bueno,
y así sucesivamente.
La verdad, ¿no?, es que uno ve el vídeo y la imagen está poética de la hoguera y no sé qué. Eso lo ven ellos. O sea, son una panda de borrachos alrededor de un bajo afinado en do.
Y drogados, ¿eh?
Y una batería, que es lo único que se oye.
Y algún, se ven niños. O sea, ya sí, iban familias
sí,
ahí.
Sí.
Hombre,
bueno, hay familias, no, hay niños que se han escapado de casa, yo creo. Tiene más pinta de eso, porque los padres ahí no están.
Porque
familias
sí se ve que
Johan
no tendría, seguramente no tendría ni 18 años. No sé, por ahí ya no.
A ver, este concierto es. O sea, ya Cayus en teoría tenían cierto renombre dentro de lo que es la escena y tal. O sea, que yo creo que tendría, pues, los 16 años o algo así.
¿Del 93?
Sí, sí. No, 16 años, poquito antes de que sacasen el disco donde iba esta canción, vamos.
Claro.
Pero sí, al final, más o menos para quedarte con la idea de cómo sonaba eso allí. Porque es que lo que contaban algunos de los que iban, decían, el viento cambiaba de lado, no escuchabas absolutamente nada, pero al mismo tiempo, a lo mejor, una persona que estaba a 10 kilómetros escuchaba ahí un estruendo.
A los que no querían molestar, a los que se habían ido por no molestarlos, les molestaban.
En todo caso, pues eso, estuvieron unos años con las Generator Parties estas, que luego después se pusieron también, yo creo que incluso tendrían su momento cool, como pasa ahora con las fiestas estas que hacen en Río, en las favelas.
Pero esto ya era un poblado, básicamente lo que tenían montado ahí.
No, iban cambiando de sitio. Lo que pasa es que había ciertas zonas en las que había construcciones que estaban abandonadas y que le servían a ellos, pues, para juntarse.
Al fondo se ven luces.
Sí, sí, claro, por eso. Es que se ve una línea de luces que yo me imagino que serán una recampaña o historias.
A saber. El Home contaba en el libro que en una de estas fiestas, al parecer estaba en una casa que supuestamente estaba abandonada, y el tío se fue a mear a lo que pensaba que era el garaje y se encontró con un laboratorio de metanfetamina.
Claro, estando en el desierto, la mejor idea es ir a mear dentro de una casa, por si acaso contamina.
O dentro de una caravana.
Se metió, quería el tío, a lo mejor ha puesto, bueno, en la entrevista que iba a mear cuando realmente iba a hacer otro tipo de cosas.
Ahora hacía mucho aire.
Y no quería compartir.
O a lo mejor le dio el olor y dijo.
Hacía mucho aire y dijo.
Y estaba Walter White ahí dentro ya.
No, el caso es que la situación. Dice, yo era un chaval, dice, la cosa era más crítica de lo que parecía, yo me vieron a tal como entré y le dijeron, dice, que alguien dijo por ahí, estás muerto, chaval. Y dijo él, dice, vale, no voy a mear aquí. Y se piró. Yo creo que le perdonaron también, pues, porque...
A lo mejor fabula un poco.
No, el tío insistía que era cierto, ¿eh? Bueno, de hecho, no me parece tampoco raro.
Por insistir no siempre se tiene Maradona la razón.
Está completamente curado. Léenos un
fin. El caso, sí, voy a leer ahí un extracto hablando de al final esto estaba abocado al fracaso, pues, por las problemáticas que también contaba el Home, de, pues, lo mismo, llegaba un tío puesto ácido hasta arriba, se empezaba a pegar tiros, había problemas de pandilleros, de bandas, robos y de todo.
Como los hippies.
Efectivamente. Dice, un día estábamos tocando junto al lado de la piscina. Unos chicos querían patinar y otros bailar, por lo que se originó una pelea. Uno de ellos se enojó, se aportó donde estábamos y de repente provocó varios fuegos en la zona. Alguna gente quedó atrapada. Como hacía viento, el fuego comenzó a propagarse y empezó a percibirse cierto pánico. La gente estaba esperando a que termináramos la canción mientras miraban a su alrededor sin saber muy bien qué hacer. Imagínate, gente drogada, rara
de fuego. Y fuego en el desierto. Apágalo.
Fuego, se supone que, claro, ahí no...
Busca la boca de riego en el desierto.
El fuego empezó a hacerse más y más grande, dejamos de tocar y la gente comenzó a escapar del lugar, evidentemente.
No sería tan desierto tampoco si arde mucho, ¿no?
Ya te digo que...
Y si quieres, bueno, escapar hacia algún lado.
Arderían vehículos, personas.
Que ellos buscaban sitios, sobre todo de construcciones que ya estaban abandonadas, imagino, para intentar encontrar dentro de lo que cabe el mejor sonido.
Y cierto refugio.
Cierto refugio en el caso de las tormentas de arena, que también se comían alguna que otra.
Y el frío.
Y el frío por la noche del desierto, que también es...
A la hora de meterte en vena también molesta, ¿no?
Claro.
Yo creo que esto
no
será,
es ni para arena.
Esto será más de, ya te digo, tema lisérgico. Sí, no, sí. Hablan mucho de heroína. A lo mejor paso por ahí también de manera tangencial, pero... Y bueno, pues con esto y luego también el Mario Lali, que se empezó las fiestas estas, que por un problema que tuvo en una de ellas, que casi el tío, bueno, estuvo en juicio porque por un robo de un coche y demás, dijo que él pasaba ya de esta mierda, que él no organizaba nada porque ya estaba avisado por la policía, y ahí ya se acabó el
que
tema.
Él no había hecho nada.
La Generator Party. Bueno, eso nunca se sabe. Y bueno, pues No, después de escuchar a Gardenia. De Cayus voy a poner un par de temas solo porque tampoco quiero pegaros aquí la tabarra.
He visto los temas de Cayus, hay algunos de 7, 9 minutos, me imagino que eso los habrás descartado para ponerlo.
He puesto uno de 7 minutos, uno lo he puesto más cortito. El de 7 minutos es el de Whitewater, que esa canción es imprescindible. Pero la podemos cortar a partir del minuto 3.
Se oye un poquillo y ya está.
Claro, se oye un poco y fuera.
Es la que está sonando, de fondo, de hecho.
¿La de Whitewater?
Sí, sí, sí.
Está sonando. Pues venga, saca el cristal y a tope.
Venga, pues ponla.
Saca aquí el ácido. Progresión impresionante.
Estábamos esperando a ver si subía.
Claro. Se enganchan un poquillo, ¿no?
Claro, daros cuenta que viajes. Que estos dieron el, por así decirlo, el nombre al sonido. Aunque ya había otros grupos que en diferentes partes geográficas de Estados Unidos que lo estaban tocando, pero la parte de, pero bueno, de las drogas era importante.
Aunque le dieran nombre al sonido, puede haber algo mejor, ¿no?
¿Algo mejor que qué?
Que este grupo. Con este sonido.
¿En qué contexto?
¿Esta canción? No.
Sí, menos pesa, menos con este mismo sonido haces una cosa mejor, más dinámica, Queen
of
más...
Por ejemplo, Queen of the Stone Age, si son también de este sonido, está mejor que esto.
A ver, Queen of the Stone Age realmente lo que cogieron es parte de ese sonido, Joshua Homme, que si escuchas los primeros discos de Queen of the Stone Age y este se acerca un poquito más a lo que es la escena de Pan Desert, pero realmente lo que hizo el tío es juntarlo un poquito con pop. Y hacerlo más comercial, más mainstream.
No, pero más pesado, canciones más cortas, más contundentes.
¿No? Más digerible.
Queens of the Stone Age tiene canciones también de 7 minutos. Y muy buenas.
Sí, pero no es generalizado. O sea,
no es la norma. Son las menos.
A ver, daros cuenta que esto al final sale de...
De Black Sabbath.
No es porque salga de Black Sabbath. De hecho, estos inicialmente decían todos punk. O sea, Black Sabbath salió así, ya te digo, de manera más o menos relacionada por juntar un poco las influencias heavy que tenían, pero no fue nada buscado. Fue algo bastante fresco, que es lo bueno que tuvo esta gente en su momento.
Ya, pero el punk se caracteriza por minuto y medio, 2 minutos a tope.
Frescura.
Pues eso es la fusión que hicieron ellos. Realmente juntar eso con los momentos de improvisación que tenías en las Generator Parties, decían ellos, empezaban a sobre una base a tocar y psicodelia.
Es verdad que tiene un cierto aire Jan Session esto. Sí.
X, o sea,
inventaron el punk de largo recorrido. La escena punk desert. Cuidado.
Punk Desert, tío.
Punk Desert. ¿Qué haces? Punk Desert.
También hay que darse cuenta que dentro de...
Palo.
Hay un artículo muy bueno de Jot Down, no sobre... Hablan de esto, pero... Muy
Hot Down,
muy
Hot encima. Down.
Jot Down.
Jot Down. Para los que no somos tan...
Jot Down para la gente que lo busca en internet.
Es que luego llega otra gente y me echa la bronca por no decir las cosas en inglés lo más correctamente
que
puedo.
Que yo no te he echado la bronca.
Que tampoco
lo digo para nuestro público.
Nosotros traducimos.
Que es Hot Down.
Pues nuestro público, aparte de nuestro público, que nos conocerá como Hot Down, otro como Jot Down, hay un artículo muy bueno que hablan sobre el 94, la fecha del 94, como el punto donde la música tuvo, vamos, la última eclosión así fuerte, que es el momento de... Estaba el grunge, estaba el Britpop, estaban los del hair metal, glam metal, estos que había por Los Ángeles, tipo pues Motley Crue, Aerosmith.
También a lo mejor si investigas un poco, Jot Down tiene un artículo igual del 84, del 78, del 96.
No, pero ellos hablan del último momento, es decir, que desde, como diciendo que desde el 94 no ha habido dentro de lo que es la escena musical a nivel mundial como tantas vertientes con grupos tan buenos. O sea, te imagínate de Britpop que salieron por ahí, Blur, Oasis.
Buenísimos,
todos. Supergrass. Es tema de gusto.
Supergrass. Grandísimos.
Oasis, los nuevos Beatles.
Supergrass,
¿eran buenos?
Buenísimos. Y sí, bueno, ya no siguen siendo los, sigue uno de los hermanos ahí
ya
sacando.
No sé
cuándo
la gente.
Pero vamos, para mí Supergrass, buenísimo.
Vale, vale.
Que le hiciste un programa a Barney la semana pasada.
No, se lo vamos a hacer.
Bueno, pues no sé qué será peor, todavía puedes echarte atrás.
Escucha, que se le hemos hecho a Tino Casal.
Bueno, vamos a mirar antecedentes que hay buenos también. Vamos.
Hombre.
Ah, sí, en plan, no, pero no tampoco lo que hablaba del 94, pues que toda esta gente, toda esta escena quedó un poco tapada dentro de lo que es Estados Unidos, pues por la explosión del grunge,
por Nirvana.
Y lo que es curioso es que, igual que Nirvana, por ejemplo, los impulsó Sonic Youth, a estos los impulsó bastante Dave Grohl cuando los escuchó. De hecho, tengo aquí un extracto en el que habla: me obsesioné mucho con Blues for the Red Sun, que es el... No es este disco que hemos puesto ahora, es uno anterior de Cayus. Pero bueno, no dejaba de escucharlo a todas horas. Cayus era diferente a cualquier otra banda que hubiese visto antes, y eran pocos los que sabían de su existencia. Me volaron la puta cabeza. Por eso comencé a hablar del disco y de la banda. Y todos, desde James Hetfield, de hecho estuvieron de gira por Australia, que has hablado antes, con Metallica, hasta Kurt Cobain, conectaron con ellos. Empecé a comprar copias del disco y a regalarlas. Regalé el disco al menos a 20 personas. A mis amigos en Santa Cruz, a la gente de Metallica y todos alucinaron. Era en plan, ¿has escuchado a Cayus? Espera, dame un segundo que aquí tienes, escucha esto. Era un tiempo idóneo para la música, ya que formaciones como Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana tuvieron la oportunidad de hablar de esas bandas al resto del mundo. Es lo mismo que hizo Sonic Youth con Nirvana. Ellos eran enormemente populares en el underground, que quiere decir que tocaban frente a audiencias de 1000 personas, que tampoco cada noche, y adoraban a Nirvana. Por ello se los llevaron de gira. Querían abrir las puertas a aquellas bandas que estaban haciendo algo importante. Eso era lo que yo intentaba. Si Butthole Surfers, que seguro que le gustarán a Saúl, por cierto.
Fácil.
Sí. O Cayus valían la pena, debían tener su propia oportunidad.
¿Cuáles me has dicho? ¿Son los que quieres poner ahora o no?
Pues...
¿Cuál quieres poner? Va.
No sé si meter otra de...
Cayus.
Pon la de Green Machine, venga, que es el disco que está hablando Dave Grohl, y si queréis la cortamos. Es cortita, son 4 minutos, pero vamos a dejarla más corta.
Ah, tranquilo.
Tranquilo, pero luego aguanta.
¡Quítala!
Está más puta.
I've got a woman.
me había preparado más de lo que
abrevia,
realmente.
Ya ni hablo. No, abrevia, abrevia.
A ver, bueno, pues al final, más o menos te digo, el libro es que en sí se basa mucho en lo que es la parte de Gaius, que por lo que veo, lo que estoy escuchando de vosotros, tampoco le dais mucho valor así de...
No, esta me gusta más la voz, ya te digo que no me...
Gaius al final es lo que decían, ha sido más la influencia que ha tenido posteriormente, que se ha conocido también a través de Queens of the Stone Age, que realmente lo que han conseguido en su momento. Pero estos tíos, claro, llegaron, o sea, de no sin tener pretensiones de ningún tipo, los llegaron a llamar para tocar y grabar en Los Ángeles, grabaron en Sound City, que creo que también hiciste un programa del estudio, ¿no?
Ya no me acuerdo.
¿De Sound City sí hiciste uno?
Ya no me acuerdo.
Sound City.
¿No se acuerda? No, yo creo que hicimos un programa del de Doctor Explosion cuando vino y hablaba de eso, ¿no?
No lo hemos hecho.
A mí me suena que habéis hablado de Sound City, de cuando sacaron los documentales de Foo Fighters, de Grohl. En base a eso, bueno,
caso, hablamos de muchas cosas.
Estudios de Sound City. Estos hablaban de que cuando iban a Los Ángeles, al principio tenían el complejo de ser un grupo del desierto, como ser uno desaliñado, tal. Dicen, no eran tan cool como los de Glam Metal. El paleto.
El paleto que va a Madrid.
Efectivamente.
El paleto. No me sale el nombre del actor.
De hecho, decían,
Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria.
La ciudad no es para mí.
El Paco Martínez Soria del rock.
Tenían ese sentimiento los tíos y de hecho contaba el Olivieri, uno de que también ha sido bajista con Queens of the Stone Age, que vale, cuando estaban tocando por los locales de Los Ángeles, que ya anunciaban los carteles como si quieres pelea, vente a ver a Gaius, porque tenían hostias en todos los conciertos, básicamente. También venían de un ambiente que era bastante proclive a terminar así. Sí. Es que al final es como dices tú, el ambiente de pueblo, de repente llegas a un sitio grande, empiezan a unos grupos de pijos con el pelo cardado a decirte cosas y se bajaba del escenario y se liaba ahí. Adiós.
Vamos. No es pequeño. El muchacho este de Queen of Stone Age, ¿cómo se llama?
Josh Homme.
No es pequeño. Si te da una hostia, te...
Yo cuando los conocí a Queen of Stone Age, le llamaba... Para mí entra en la categoría de personas inquietantes. Que si te lo encuentras en un callejón oscuro de noche, vete para atrás.
Yo le he visto tocar con dos o tres grupos y siempre es el más grande.
Sí, sí, es un bigardo. Pero lo vi en directo en Vitoria, en la Esquena. Con el segundo disco, el segundo, el tercero, el que grabó con Dave Grohl a la batería, era...
Ese era el... Donde sale Song for the Dead.
Song for the Dead.
Sí.
Creo que el segundo, ¿no?
El tercero, creo. Pues porque primero Queens of the Stone Age, Retic Air, y después el otro que también colaboraron con Lanegan y demás.
Con Mark Lanegan, otro más o menos... en la línea, ¿no? Un poco...
Hombre, Lanegan es que es más de la zona de Washington, de Seattle. Venía de grupos de grunge. Y conectaron muy bien, yo creo que a partir de también... Grohl creo que hizo bastante en conectar la parte de Seattle con la zona esta del desierto. Porque había otro... No voy a dar tiempo a hablar de ello, efectivamente, seguramente. Rancho de Luna... El Rancho de la Luna era un estudio que había allí, que luego, bueno, más en la zona de Yosatri, que se hizo bastante famoso, y que a partir de esta gente hizo que muchos otros artistas se moviesen para grabar allí. Pues por el tema este romántico de estar en el desierto, toda esta historia. Pues,
que sí, todo el romanticismo que rodea este movimiento.
Ahí la
no, es verdad.
Sentencia.
Ellos miraban hogueras mientras tocaban.
Pues vas a grabar un disco, te sales luego un Porsche, empiezas a mirar las estrellas. Ese tipo de cosas, pues que te aíslan del mundo.
Mascas una meta y
pues. Sí, un River Boca en un momento.
Y Rancho de Luna fue el principio de Queens of the Stone Age también. Cuando Gaius al final lo dejaron, porque eso ya no había quien lo sujetase, más o menos. Estaban enfadados el cantante, el Josh Homme, que también que quería empezar con el rollo este de las canciones, vamos a poner las que son mías. Ese tipo de detalles feos que. Somos una banda.
¿Feos o no?
Ya. Somos una banda, pero luego al final quiero registrar las canciones solo con mi nombre.
Soy los Oompa Loompas.
Sí.
Yo soy Charlie.
Sí, sí. Eso ya hubo un momento que empezó tal. Y de las Desert Sessions, si podemos poner algún tema, que seguramente te sonará, la de I Wanna Make With You, que es una versión previa a la que luego sacaron en el disco de... De Lullabies to Paradise, me parece que se hizo bastante famosa. Y eso salió de ahí, de las sesiones, que el tío al final lo que hacía es invitar a todos los colegas a ponerse ahí hasta arriba y grabar demos. (Risa)
mysteries of life. That just ain't my thing. If I told you that I knew about the sun and the moon, I'd be untrue. The only thing I know for sure.
No. A vosotros os ha gustado más, a mí es la que menos casi, ¿eh?
Joder.
Te lo digo de verdad.
Bajando el nivel cada vez que avanzamos.
Yo creo que sí.
Esto era una demo de una canción que luego sacaron en un disco. Y la canción además estuvo de single que salió en... Muy mainstream todo.
Sí,
salió
sí,
por todos los sitios y tal. Pero salieron de estas sesiones que creo que tienen hasta... Tiene Home hasta ocho discos de sesiones.
A
de
estas sesiones Luna. Últimamente se apuntaba Patti Smith. Ha estado... Sé que ha estado...
PJ Harvey.
No, perdón. PJ Harvey.
Con PJ Harvey tiene un par de canciones que son acojonantes. La
y
verdad.
Se apunta mucha gente un poco ya veterana. Y
Marlanegan.
Me imagino que ya estas sesiones no son en... tiendas de campaña y hogueritas.
No. están ahí bien petrechados.
En el rancho del Chapu.
Tienen un Chapu, estudio, ¿no? Ya de grabación hecho por ahí, que lo llaman el TSS.
El Rancho de Luna es un estudio de grabación que funciona actualmente y va a grabar bastante gente. Por
y
lo
pasan
digo.
Muchísimos grupos por ahí, aparte de sesiones que quieren hacer, se juntan músicos y hacen lo que quieren.
Por el ambiente que tienen y demás. Si al final es un estudio, es igual que... hubo una época, por ejemplo, que imagino que todavía seguirá adelante, porque ahora que estoy un poquito menos metido en el tema, había unos estudios aquí en Sevilla que se llaman La Mina, que empezó el tío a funcionar y por el ambiente que tenía los músicos cuando fuera de la parte de grabación, el sitio donde se encontraba y tal, pues que atrajo un montón de gente.
O sea, quería, una paella.
O sea, una paella.
Aquí en Cuenca. Sí. Hay un estudio. Pues ¿sí? En Sevilla. Aquí en Sevilla, creía que iba a decir aquí en Cuenca. Digo.
Es que como me he vuelto desde,
bueno,
desde la parte de Yosatri y tal, pues
muy lejos, sí.
Más cerquita. Y hablando también del sur, pues ya más o menos para terminar, que todo esto ha tenido unas influencias dentro de lo que es, ya te digo, la música. O sea, hay gente, como por ejemplo, incluso como Mastodon dentro del metal, que ha cogido bastante influencia en ciertas canciones y ellos lo han dicho de la parte esta de Cayus. Ha pasado por todos lados. Aquí en el sur originó, bueno, es uno de los grupos de underground, pues que para mí ha sido de los mejores que ha habido aquí en España, que ha tenido una más o menos corta carrera, no han sido demasiado conocidos, pero
ya no me da tiempo a conocerlos.
Pues porque... No te da tiempo a conocerlos porque ya se
porque
hace
poca gente pensaba como tú, claro.
¿Tienen? Incomprendidos, inadaptados. Sí.
Si hubiera mucha gente que pensaba como tú, hubieran seguido.
Triunfaron en Almería.
A todos nos han gustado grupos de gente inadaptada, más o menos.
No he dicho nada. Claro. Que no.
Están en Spotify, algo, pues que algo todo han te llegado agrede. Y llegarán más. Claro.
Entonces,
en Spotify, lo que hay.
Entonces voy a leer un pequeño extracto del prólogo que hizo la chica esta de Algeciras. En relación a este grupo, en su caso que se llama Viaje 800, que supo fusionar muy bien todo lo que es el concepto del sonido que había allí y el paralelismo que había, pues, de lo que recibían ellos, lo que percibían de vivir en entornos desérticos, lo que hablamos antes de la Fuerte de Cabo de Gata, la parte de Almería, parte de Algeciras y tal.
San Clemente, y como realmente, la Roda.
Sí, sí, pero que... Que al final
es el peor,
no es muy distinto, por mucho que haya diferencias geográficas y de idioma, de, o sea, el sitio donde te encuentras, de las percepciones de la vida que llevas en general.
Este sonido solo puede salir cuajado de arena, ¿no? Si estás cuajado de arena y viento y tal, te sale.
Compartes ese tipo de cosas. Mira, yo una vez cuando... me hizo mucha gracia en Pirineos, en un refugio, cuando llegó un belga de la zona flamenca y llegó más o menos como intentando provocar a la tía del refugio diciéndole, bueno, aquí te hablo en castellano o te hablo en catalán, como intentando provocar ahí una especie de hablando del que lea flamenco, como intentando ese punto de conexión. Y ella le dijo, dice, mira, dice, yo hablo catalán porque Andorra es el idioma oficial, pero yo me siento más cercano a la gente de Pirineos, a los que están en el País Vasco, a los que están en la zona de Huesca, a todos esos, que a la gente de Barcelona. Porque al final es lo que compartes. No compartes solamente el idioma, compartes la manera de vivir, compartes otro tipo de cosas.
Ordeñar las vacas.
Pues sí, sí.
De la gran tormenta de arena de Oklahoma salió Bob Dylan y Buddy Guthrie. O sea, que la arena no es. Exactamente.
No, pero al final ese punto de unión sí existe. O sea, de decir, esa conexión a lo mejor en esos
el
puntos...
El paisaje...
Esos puntos lisérgicos, ese cariño a la psicodelia, pues conectó con ciertos grupos y pasó
el
con...
El paisaje, la droga, todo une.
Todo une. Y en este caso, pues, leí un pequeño extracto de lo que dice ella. Dice, fue entonces cuando miré a nuestro cielo plagado de chimeneas humeantes y todo cobró sentido. Comprendí en ese momento que hay parajes que te poseen, que te arrastran con sus garras de arena hacia la soledad más reconfortante y que no puedes escapar de ellos, aunque quieras, porque tu alma encuentra su hábitat perfecto, una morada donde ser libre de verdad. ¿De eso le importas tú? Ya me estás mirando de...
No.
Entonces alguna energía activa ese resorte y percibes lo que eres, capaz de crear con solo respirar su aire. Eso mezclado con la humildad y pureza de tu espíritu convierte todo en magia. Ese lugar.
Muy hippie.
Eso es. Y vamos a escuchar Viaje 800 para ver ese paralelismo que hay con el sonido.
Muy hippie.
Tristeza y dolor humano.
Bueno, nos vamos a despedir con... Está bien esta costumbre que tenemos de buscar la versión española de lo que hemos hablado. Esto es el... del Stoner.
Incluso es versión andaluza.
Incluso versión andaluza, que es más española que ninguna.
Por cierto, me gustó. ¿Cómo se llama el grupo este que enviaste, de, que te recomendó?
Derby Motoreta. Eso es recomendación de Tony.
Sí, sí. ¿Cómo es?
Sí, pero luego... Derby Motoreta. No sé si habéis indagado más aparte de esa canción.
Una más escuché, estaba de puta madre también.
No, hombre. Más largo. Porque hay mucha parte, como llaman ellos, Kinkidelia. Que no. Eso...
Derby Motoreta, Cachimba...
A lo mejor el... A lo mejor el... Ah. En Spotify no estaban. A lo mejor el vídeo, que está genial, le hace ganar a la canción. Luego yo lo que he visto así, actuaciones suyas y tal, puf. Cascan. No, pero que flojean. O sea, el vídeo está súper producido ahí, de puta madre. Suenan que te cagas. Luego en una actuación se les ven mal las mentiras.
Que suenan mal, dices.
Yo en las que vi en YouTube, se les ven las mentiras. Como ahora Zulu, por ejemplo, cosas así.
En fin, nos despedimos ya.
O a los planetas.
O a los planetas.
Los planetas que tampoco... Es raro que te defrauden. Sabes que los conciertos son una puta mierda.
Ah, ¿verdad? Vale, o sea que lo tienes claro.
Sí, sí, sí.
Derby Motoreta.
Uno de cada 10 sale bien.
Burrito Cachimba. O sea, DMBK.
Es que yo...
Para mí es recomendable.
Los busqué por las dos formas. Como DMBK te sale uno de reggaetón o algo así parecía. Y como Dermi Botoreta no sé qué, no sale nada.
La canción de Sarkanda, que es otra que no es la que me envió, la busqué. Es larga para ti, no aguantarías, pero me gustó también, no sé, me he investigado más.
Bueno, luego les hacemos un programa.
Fácil. Tienen un webcam con todo el disco gratuito para escuchar, o sea que...
Pues mira, luego lo escucho. Eso no lo mires, lo busqué en YouTube. Pues hasta la semana que viene. Ya veremos con qué venimos.